La siguiente grabación forma parte del programa Perpetuar la Voz es Proyectar el Presente, realizada por el Archivo Nacional. Nos encontramos hoy 6 de noviembre del año 2003 en compañía de Julia Cortés Murillo en su casa de habitación ubicada en Escazú. Julia Cortés nació en San José el 5 de septiembre de 1935, nieta del que fuera presidente de la República León Cortés, hija de Otto Cortés y de Amparo Murillo. Sus estudios secundarios los realizó en el Colegio Sion, en el Colegio Lincoln y en el Colegio de Señoritas. Julia Cortés formó parte del trío musical Los Machucambos, agrupación que cosechó grandes éxitos internacionales en la década de los años 60 hasta mediados de los 70. El trío, que estaba integrado además de Julia por el italiano Romano Zanotti y el español Rafael Galloso, grabó alrededor de 700 canciones, ganando 4 discos de platino y 2 de oro en Francia. Julia Cortés se separó del trío en 1972, continuando esa agrupación sin ella hasta hoy día. Sin embargo, recientemente viajó a Francia para realizar la grabación de un disco, el cual aún está en proceso. Muy buenos días, doña Julia.
Bueno, buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien, muy agradecida.
Eso le voy a dar una buena noticia. Ayer me llamaron y ya el disco, ya el romano, el italiano, ya terminó de grabar sus últimas dos canciones.
Ah, muy bien.
Así es que por ese lado ya no estamos en proceso.
Ya está terminado.
Ya está terminado, solo faltaban unos detallitos, unos crespitos, hacer las segundas voces y detallitos sin importancia, pero yo estoy tan contenta porque hemos durado tanto para hacer ese disco.
Y está muy esperado.
Pues yo espero que sí, pero más lo he esperado yo, porque siempre hay como incumplimientos, ¿no? Cuando falla uno, no llega el otro, y en fin, ya se terminó.
Claro.
Y parece que estaban bien de voz, además.
Muy bien, volveremos más adelante sobre este disco, pero para bueno, que nos hable un poco más de los temas.
Claro.
Pero digamos que para el inicio sería un poco interesante para la gente que nos vaya a escuchar en algún momento, hablar un poco de esa época, de esos recuerdos que tiene usted de don León Cortés, de su familia. Hablemos un poquito de ese pasado.
Bueno, de don León, de mi abuelo, tengo los recuerdos que pude tener una nieta. Es decir, yo no lo veo como un presidente, lo veo como un señor que tenía fama de gruñón, pero que no hay nada, era una bellísima persona, muy mal carácter como el que tengo yo. Y los recuerdos que yo tengo con él son en Los Cartagos, una finca que él tenía allá. Estaba pequeñita yo, que él me enseñaba a hablar vals del lado izquierdo, me enseñaba a andar a caballo, a no poner los codos en la mesa, porque si no, no me daban desayuno. Era estricto a su manera, ¿no? A su manera era una persona, pero los recuerdos que tengo son de una niña de 5 años y unas vacaciones maravillosas como las que se puede pasar con un abuelo como ese, ¿no?
Claro. ¿Cómo afectó, digamos, a la familia, a usted como niña, a sus padres, venir de una familia de un hombre político, digamos, tan importante? ¿En qué sentido la pudo haber afectado?
¿En qué sentido? Sí, ¿por cantar?
En su vida, digamos, en su desarrollo como persona, como escolar, como...
Bueno, como escolar me afectó un poco. ¿En qué sentido le puedo decir? Siempre sentí, ¿no?, que para mí era el abuelo, ¿no? Pero sí tuve problemas en el colegio de Sion, con buenos ojos, entonces cualquier pretexto era bueno como para decir que yo me portaba mal, que en efecto tenían razón, no era una santita. Ahí me afectó eso, pero no, relativamente no afectó. Luego yo me fui muy joven, ya después yo viajé a Francia muy jovencita la primera vez, así es que no me afectó en nada.
No le afectó. Usted partió a Europa en 1958, según entiendo, 54, para trabajar con el servicio exterior.
Primero trabajé.
¿En algún momento usted tuvo, digamos, en mente hacer una carrera política?
Nunca, ni
sus padres pensaban en eso.
Jamás, y lo mío fue una cuestión, de verdad que hay un destino. Yo no sé, me imagino que debe haberlo, porque el mío estaba como marcado. Porque yo no tenía por qué haber cantado, tendría que haberme casado con un señor aquí y tener muchos hijos.
¿Y cuál fue, digamos, el motivo de ese viaje? ¿Trabajó usted en el servicio exterior? Que...
Bueno, a mí me nombraron secretaria de embajada, primero en España, y luego me transfirieron a Roma. En Roma, como secretaria de embajada, cuando llegué, es que todo se une. Me recibió un señor, César Valverde, que era un pintor, y que estaba en ese momento de agregado cultural en la embajada. Me recibió, esperaba encontrar con una señora seria, y una secretaria de embajada, pues se va encontrando con una loca que le digo, no tienes una birra por ahí. Y entonces hicimos amistad, y me tiré mucha sed además, ya no estaba jovencilla, ya era un verano del diablo. Me llevó a la casa donde él vivía, me dijo, ¿quieres un hotel? ¿Qué hotel? Y que nada, yo no tengo plata. Y no teníamos plata. Y me llevó a la casa de Romano, que la madre en ese momento pasaba por una mala situación, la madre de Romano, el cantante, y alquilaba para extranjeros, ojalá diplomáticos, habitaciones. Y entonces yo fui a parar ahí, y ahí conocí a Romano. De ahí el canto, el primer canto. Sí, ni siquiera canto, él cantaba. Él empezó a pintarme y a hacer cosas y no sé qué. Y luego, como él tenía muy linda voz, yo misma le dije, ¿por qué no te vas a París? En París puedes hacer carrera, aquí no. Se fue a París, el romance acabó y se puso a cantar en un cierto lugar. Y yo, por vina, me fui a ver qué pasaba. Estaba ya metido ahí en él cantando. Y se acabó lo nuestro y estabas, como hoy es esa edad, uno cambia de novio, como cambiar de camisa. Estaba Rafael Galloso. Rafael Galloso, un señor muy serio, diplomático, estudiaba diplomacia también. Y tenía un conjuntito por ahí, ya empezó también el romance y ya yo me fui quedando en París, ya empezamos a salir juntos. Mandé una carta a la embajada diciendo que me iba a quedar un poquito más. Y en el lapso de tiempo, me dijo Rafael, acompáñanos a ver, ha pasado 3 meses, ¿no? Acompáñanos a donde yo canto. Sí. Y en efecto lo acompañé, llegó el muchacho. Están arreglando la calle, así que no te extrañe. ¿Qué están haciendo eso?
¿Usted entonces abandonó su trabajo?
Por yo no abandonado absolutamente nada.
Usted estaba con un permiso.
Me dieron un permiso.
Con un permiso.
De vacaciones, ¿no? Y me fíjate que no llegó, le dije, hagamos una cosa, pero como, casi como broma. Yo conozco las canciones tuyas, yo me voy a vestir de hombre, que era tan alto, de Pedro el Mexicano llamaba, y yo me las canto, pero todo como un juego.
Entonces, digamos que su ingreso a la música fue como de forma casual.
Casual.
Nunca se lo propuso usted.
Ya le digo que todo está marcado, porque, bueno, yo canté ahí, y las casualidades, que yo cantara ese día, y que ese mismo día hubiera una señora que le interesara mi canto, entonces me contrató, pero todo esto a escondida de la embajada. Me contrató para la guitarra y que yo cantara en la guitarra y que llegara un señor de Deca que le gustó cómo cantáramos.
Usted se acopló bien, ¿cómo fue ese primer día?
Sí, como
fue un juego.
Yo cantaba todo el tiempo con él. Yo no sé, le seguía muy bien las canciones mexicanas, sobre yo soy el aventurero, cosas de esas, ¿no? Pero después cambiamos. Pero tuvimos la suerte de eso, le digo que todo es casualidad, ¿no?
Pero antes, me refiero estando en Costa Rica, ¿usted sentía vocación por el canto, le gustaba?
No, hacía coros, como todas las chiquillas, hacíamos coros en los colegios. Que por cierto, él hizo una, condenamos a una canción y después se enojó conmigo. La película que demos para el quinto, sí, sí, sí. Y la pileteamos y ahí se portó todo muy mal. Me decía, culpa suya. Ay, Dios mío, papá. Ay, no.
Pero no había una vocación clara.
No.
Usted llegó ahí un poco por la fuerza del amor y de la aventura de ese
Digamos
momento.
Digamos que el amor fue que me llevó al canto, sí.
Claro. ¿Y en su familia hay algún antecedente de músicos?
Sí, hay un antecedente de parte de los Murillo, de mi madre.
De los Murillo.
Porque ahí hay un señor que se llama Carlos María Gutiérrez.
Claro.
Pero no el que hizo el himno nacional, sino el que hizo otras canciones, ¿no? Es muy conocido.
Usted mencionaba de una canción del Gólgota.
¿Es del Gólgota?
Es del...
Es conocida en el mundo entero. Y en la familia de mamá todos son músicos. Todos cantan, todos tocan un violín, otro toca un piano. Así que de ese lado...
De aquí tiene de vena, ¿verdad?
Porque no, porque papá era desafinado como pocas personas, pero era un magnífico orador.
Claro.
Tenía el verbo.
Cuando su familia se enteró de lo que usted estaba haciendo, ¿sus padres la apoyaron o
no
la apoyaron?
Papá ese día justamente en esa guitarra, él no sabía que yo cantaba ni que yo estaba de novia con Rafael, que era un poquito libre la reunión nuestra. Papá se echó a llorar, puso su mente así, su 100 en la mente y lloraba como que desvergüenza para la familia, qué cosa. Entonces, no, es la época, ¿no?
Y después resultó tenía en mente otro proyecto para
tenía
usted.
Tenía otro, totalmente, tampoco le gustaba a Rafael, indudablemente. A ningún padre le gusta el novio de la hija. Pero después era él el que andaba, yo tengo una canción que justamente le voy a hacer una fotografía más tarde, donde ando con unas antorchas, una cumbia. Papá era el que llevaba me seguía a mí como un perrito faldero y él llevaba la
después plata. Después se identificó con su trabajo, sí.
Sí. pero hay que, pero hay que triunfar. Yo le, a mí me pensaban, si no nos hubiera ido bien, hubiera sido así. Pero es para qué pensar lo que hubiera podido ser, porque es absurdo.
Claro. ¿No le parece? Hablemos un poquito del trío Los Machucambos. ¿Por qué ese nombre? ¿Qué significa esa palabra?
Machucambo significa un armadillo.
Un armadillo.
Sí, en principio es un armadillo. Un tatú que le llaman cachicambo, que le llaman, según el país centroamericano o sudamericano, se le llama distinto. Aquí nosotros le llamamos como
armadillo.
Armadillo, ¿no?
Sí, armadillo.
Y muy rica la carne, por cierto. Pero nosotros no dábamos con el nombre, y entre cachicambo y tatú y le pusimos machucambo, pero el nombre no es exactamente eso.
Pero va
es
por ahí. Ahí.
Digamos que es como si fuera un armadillo.
Pero tenía, digamos, algún sentido ponerle un nombre latinoamericano para identificarlos a ustedes.
Pues, yo no país, sé. Sí, claro, porque el armadillo es común en toda América Latina. Al principio, cuando yo, antes de trabajar con Rafael, y bueno, sigue trabajando con Rafael, nos faltamos esa parte, que era Rafael y era el que nunca apareció, desapareció, como es lógico. Entonces entró un peruano, que les voy a enseñar una foto después, Zapata, que cantábamos, entonces le pusimos Trío Irazú, así empezamos. Ahí tengo unos papeles, justamente, una revista donde...
Obviamente,
Trío Irazú.
Obviamente usted fue la que puso el nombre.
Ah, pero por el... eso es obvio. Sí.
Claro.
Así fue la cosa.
Bueno, ya usted nos ha hablado un poco de cómo nació el grupo, sí. cómo estaba conformado cuando usted conoció el grupo. ¿Había un integrante que desapareció sí. al ingresar usted? ¿O fue por casualidad o fue premeditado?
Desapareció y no, nunca volvió, entonces...
Usted ocupó el sitio de ella.
Sí, yo cogí el título
de
y
él,
en
perdón.
Este momento ya yo, pues, ya por una cuestión ya de lógica y ya me da vergüenza con la embajada, yo renuncié al cargo mío. Sin goce de sueldo y sin goce de nada, pero ya yo me dedicaba más o menos a vivir la vida bohemia de París en los 60.
Y vivía de la música en ese
pues
momento.
Sí, se puede decir
estaba
vivir
empezando.
Porque nos empezábamos y mira qué mal la pasábamos.
Sí.
Como todo principiante. Y Francia es muy dura al principio. Terrible. Con qué hambre comió en esos momentos, ¿no? Nunca he comido más rico que cuando me hacía falta, qué cosa más bella, ¿no?
Claro. La formación que tenían los integrantes del grupo eran profesionales.
Rafael, sí.
Rafael.
Rafael estudió, aparte de ser abogado, estudió guitarra. Y para eso tiene que estudió, pero estudió en serio, ¿no?
Y
tuvo que
¿y el otro integrante, el italiano?
No, la voz divina.
Era empírico.
Guitarrista, sí, exactamente. Y yo más todavía.
¿En algún momento hubo algún tropiezo, digamos, para el desarrollo de ustedes como trío, el no tener una formación profesional, digamos, de todos, porque ya nos cuenta
no,
que...
No, porque yo creo que Rafael y Romano tienen muy buen oído. Y no,
¿las composiciones las realizaban entonces ellos?
No, las arreglos. Nosotros, es que ahí hay una parte que nosotros empezamos con música folclórica, entonces ahí entra Yupanqui, entra Violeta Parra, que después Violeta Parra trabajó en un local que fue nuestro, pero eso es, después se lo contaré
después hablamos
si, quiere,
si
nos da tiempo.
Uh-huh. No, claro que sí.
Y con este Zapata cantábamos canciones de folclore, y fue un patrón del mundo, pero así nada más.
Ustedes no.
Las aprendíamos de memoria, pues.
No, el trío no escribió canciones originales.
Rafael tiene muchas canciones originales.
Y las llevaron algún día, digamos.
El otorrinolaringólogo, lo he oído. El otorinolaringólogo.
Sí, claro.
Ese es de Rafael.
De verdad.
Ese es de Rafael.
Eso es muy. Hablando un poco.
¿Sabes qué? Muy bonita.
Sí.
Le tuvo mucho éxito. El bandido no, si se la sabe.
Sí, claro, yo la he escuchado. Sí. Hablando de esto, ya que tocó usted el tema del otorrinolaringólogo, ¿cuál fue el tema que los, digamos, que los dio o les dio mayor popularidad a ustedes?
Pues fue una canción que no tenía nada que ver con el folclore nuestro, que éramos tan puristas nosotros, y fue una canción que se llamaba Pepito. Pepito al principio era un rock and roll. Ya empezamos a tener fama, hay que ver, ¿no? Y entonces ya hacíamos discos, y ya tenían algunos éxitos los discos. El dueño de la Casa Decca nos dijo, hay una canción Pepito, que la canta una señora Taylor, pero es en cha-cha-cha, es en jazz.
Jazz.
Ustedes no podrían hacer un arreglo, hicimos un arreglo de Pepito. Y lo que le digo al destino, una canción que no tiene en sí ninguna cosa importante, al día siguiente de haber sacado el disco, todo el mundo andaba con Pepito en la cabeza. Se pegó la canción, ¿no? La cantaba todo el mundo y fue el boom, ¿no?
Fue un éxito, ¿verdad?
Un éxito, pero como poco, ¿no? Pepito es el que nos daba la plata a nosotros, se puede decir, lo que tenemos, ¿no?
Claro.
Nos hizo famosos, pues.
¿Con qué frecuencia el trío realizaba presentaciones? ¿Qué países se presentaron?
Nosotros con Juventudes Musicales de Francia, que tiene folclore, conocimos todo lo que es de lengua francesa, todo, ¿no? Toda África del Sur, todo lo que es francés, de lengua de francés, toda África, se puede decir. Hacíamos conciertos de cambiándonos de ropa y de panderas, de todo esto, ¿no? De machucambos cantan en el Brasil, machucambos cantan en tal parte y íbamos cambiando de vestido. Después, con esta cuestión de Pepito, ya se volvió mucho más amplio el asunto, entonces nos contrataban en Alemania, en Israel, en Turquía, en todas partes menos América Latina, porque traer leña al bosque no va.
Es muy muy extraño, ¿verdad?
Sí, ¿por qué? No sé, es que muchos tríos.
¿Cómo era la vida entre tanta subida, entre tantas presentaciones y viajes?
En avión y con la maleta a la par todo el tiempo.
Estresada y...
Sí, cansa mucho. Tanto es así que cuando yo terminé con ellos, yo me vine para Costa Rica porque a mí me dio, en uno de los viajes, me dio encefalitis. Yo estuve al borde de la muerte. Pero encefalitis yo lo cogí seguramente en Egipto, en uno de los viajes, no sé. El hecho es que eso, más el cansancio, yo no podía. Yo la última presentación no pude hacerla. Y era en... ¿Dónde fue? ¿En Luxemburgo con los Reyes? Yo no pude. No. Fue una clínica y se acabó. Y me dejé para acá.
Claro.
No, me estaba muriendo.
¿Cuál de esas presentaciones recuerda usted con más cariño? ¿Cuál le llegó más? ¿Cuál se sintió mejor?
¿Cuál?
En todas, a lo largo de su carrera. ¿Algo que haya sido muy significativo para usted?
No tengo ninguna. Quizá, no, ninguna. No, le agradecí mucho a Bruno Cocatrix, el de Olimpia, que justamente el disco lo van a presentar ahora en el Olimpia, en París, que cuando yo cantaba, él se preocupó mucho por ayudarme, y sobre todo los bailes y todo eso, me ponía telones y me ponía gente, sí, cosas, sí, sí, y me alentaba, ¿no? Y eso, pero así con una presentación especial, no, ninguna.
O sea, ninguna, un escenario muy importante.
Ese es más importante,
el Olimpia.
El Olimpia sigue siéndolo. Esos son los camiones que pasan y están volando la calle.
Bueno,
pero no tiene importancia.
¿Usted se considera que fue o es el alma del trío?
No.
Sin Julia, el trío hubiera podido.
Yo no me consideraba una vez, ni ahora ni nunca. Ahora que mi voz sobresale sobre la de ellos, pero lógico, los mismos discos lo hicieron, yo no.
Pero, ¿qué pasó entonces una vez que Julia se fue con los machucambos?
Sí, cuando yo me enfermé tenían que seguir trabajando, no podían estar libres, ¿eh?
Pero obviamente no subieron, se mantuvieron.
No tuvieron tanto de éxito, ¿no? Primero fue una muchacha que me reemplazó, justamente en una presentación de Olimpia que yo no pude. Y yo seguía mal, entonces cogieron dos. Y Rafael me decía, para tu voz necesitamos dos. Cosas, asuntos de este, no sé, bueno. Pero no tuvieron, es que no le dieron el carácter que tenían los machucambos y ese carácter que estamos buscando ahora en este disco. Y creo que lo logramos. El carácter es especial. Yo no sé si usted ha oído los dos discos de los machucambos con el nuevo conjunto.
No he tenido.
Es una pena. Por ahí deben andar y si puedo, le agarro alguno. No sé si los tengo aquí. Pues todo lo tengo en Francia. Pero es otra cosa. Es muy linda. Las voces son maravillosas. Pero es otro sabor.
Sí, claro.
¿Y cómo explicarlo?
Es otra alma. Por eso yo le preguntaba si usted era el alma del trío.
Bueno, digamos que de actualmente en este sí, porque ya volvimos a lo mismo.
Claro.
De la voz femenina siempre es el alma del trío. Y además las mujeres siempre somos el alma de algo.
Tienes razón. ¿Alguna vez se sintió famosa? Es una pregunta no es trivial
nunca,
porque hay gente...
Ni ahora, ni nunca. Yo no tengo nada de eso, que lo sepa.
Pero la gente, ¿cómo la reconocía, la saludaba?
Sí, todavía me reconoce y es muy, muy bonito que lo reconozcan uno, pero no paso de ahí. Yo no soy, no tengo ese sentido. No, nunca
¿Le gusta más de espacios privados? Y
sí, pues, no sé, no, es que no le doy importancia a eso. ¿Cómo explicarles? No nací para ver esto, es decir, para andar así de ojos oscuros y dándolos a los periodistas. No, qué va, hombre. No, ¿qué voy a hacer? No es mi carácter.
Claro.
No me siento obedecer. Además, sería mucha pretensión. Y además, eso de sentirse obedecer es muy relativo. No es la gente que lo hace uno obedecer. Y así lo deja caer también.
Claro. Hablemos un poco de La Scala en París, que era un centro nocturno. El trío en algún momento lo tomó, lo compró. ¿Qué personalidades?
La Scala, primero que todo, La Scala no era nuestra. Nosotros trabajábamos, ellos trabajaban en La Scala. Yo nunca trabajé.
Era un centro nocturno muy famoso.
El templo de la música de América Latina y el templo de la literatura, porque llegaban de todos los escritores, García Márquez. Y
pintores
Soto, ¿qué le puedo decir? En este momento no tengo todos los nombres porque son demasiados.
Nos mencionó Violeta Parra.
Violeta Parra empezó a cantar ahí, llegó muy mal de Chile, muy pero muy mal, y empezó a cantar ahí por poca plata y por un vasito de vino. Como muchos llegaban así. A mí me hacía gracia Yupanqui, ese gran señorón, ese no necesitaba del vino porque le gustaba la sangría. Pero tocaba ahí porque le gustaba, porque había su ambiente, sí, y él podía conversar con sus amigos de las cosas que ellos hablaban. Era un centro literario maravilloso.
Yo me imagino que esa fue la época en que Gabriel García Márquez escribió Cien Años de Soledad, porque él la escribió en París.
Ah, pues a lo mejor.
Sí, en una biografía aparece ese dato.
Eso no sabía decirle. Sé, por ejemplo, que Botero frecuentaba La Scala. Y ahora, la casa donde nosotros vivimos, la casa que yo tengo en París, él vivió, él fue con nuestro amigo arriba, son dos pisos, digamos, ¿no?
Sí.
Él vivía, sí, como que son dos pisos, en la otra casa. Bueno, el hecho es que era eso. Ahora lo cambiaron, se vendió y se volvió otra cosa, ¿no? Todo cambia. Como la canción que estoy grabando ahora, todo cambia.
¿De Violeta?
No, esa canción es de un chileno que vive en parece mentira, nunca he estado en Chile, vive en Belgia, en Suecia, y eso todo cambia.
Increíble, ¿no?
El sabor que le da.
Usted compartió el escenario con otros músicos de la época, ¿quiénes recuerdan?
Con Anabur, con Becó, con ¿cómo se llama esta mujer? Josefina Baker, me tocó trabajar antes de morir, con Brel, con Piaf, con todo lo que es francés, con Brassens.
Y bueno, yo no hablamos un poco de eso. Ustedes cantaron en muchos idiomas, grabaron en muchos idiomas.
¿Sí?
Pero las presentaciones eran en español.
Las presentaciones eran en español, menos dos o tres canciones en francés que nos pedían, y entonces las metemos, canciones de poetas franceses, ¿no? Que yo hice la traducción, pero en principio era en español, entonces hacíamos la traducción.
¿En cuántos idiomas grabaron?
Grabamos en turco, en disquito, yo no entiendo ni papa de eso. Grabamos en inglés, muy mal grabado. En italiano, no importa, si usted sabe, eso es bonito, pero le da como sabor al... Los celulares siempre son así.
Claro.
¿Pero por qué?
Muchas gracias. No hay ningún problema. Y fue difícil, digamos, me imagino que hay idiomas un poco más parecidos a nuestra...
Pues no es que no aprendíamos el idioma,
yo entiendo,
como los loros.
Pero tenían alguna asesoría de alguna persona, o sea que...
Pues en turco sí, tuvimos que tener pura mano, porque dice que no se entiende ni papa. Por italiano no, porque yo, el italiano, yo viví en Italia. Y es fácil. En brasileño, pues, lo entiendo y la pronunciación debe ser pésima, pero ahí va. Pero no, la asesoría no es francés, y si no hablara francés, yo ya es que soy muy bruta. Después de 25 años de vivir ahí, ¿no?
Perfecto.
Sí, pero no hay ningún problema.
¿Cuál figura o figuras de la música usted admira en ese momento y en este? En el momento de su carrera, de la formación de su carrera y...
A mí siempre me ha fascinado la voz de Gilbert Becot, que no es conocido aquí. Es un cantante que murió, es cantante francés. A mí todavía lo pongo y todavía me gusta. Y como admiración, la voz de la Piaf, que yo creo que es única, pero ya le digo, como mi formación es francesa, es muy difícil.
Y de
Latino.
América, sí.
Me gusta mucho lo que hace Luis Miguel.
Ah, sí, estamos
sí, indudablemente que Manzanero ya es el ídolo de cualquiera. Ah, no hay un hombre igual. No hay un hombre igual. Una maravilla las canciones que tiene. Nosotros grabamos canciones de Manzanero también.
Sí,
esta tarde y llover, bien correr, todo eso. En todos los discos nuestros también están los boleros de Manzanero. Ya le digo que son 700. Aquí tengo yo en casa, porque los discos me traje y tengo todavía. unos 25 de los que grabamos. Los otros están en Francia, ¿no?
¿Por qué, a pesar de que la música básicamente latinoamericana que ustedes, yo creo que ya lo habíamos mencionado, la música era básicamente latinoamericana, ustedes sacaban un álbum dedicado a México, otro a la música brasileña? Sí. ¿Por qué nunca se presentaron? Usted nos mencionó esto de traer la leña. ¿Por qué sí Costa Rica y por qué no México?
Nosotros
no
vinimos aquí.
Sí, Costa Rica sí, pero ¿por qué no hicieron más presentaciones en América Latina?
Mira, yo me vine, no, en América Latina no hicimos ninguna.
Nunca, ni en el momento en que Pepito y todo el boom salió.
Absolutamente.
Nadie los llamaba.
Nada de eso, yo le digo que no sé.
Pero ese boom entonces fue a nivel, digamos, de Francia.
A nivel europeo.
A nivel europeo.
Y digamos mundial, porque de ahí toda esa parte nos conoció. Por en Estados Unidos yo recibo por email.
¿Qué pasó con Pepito en América Latina, por ejemplo?
No, ni siquiera se enteraron. No lo sé, la verdad es que no.
Pero sí se escuchaba la música.
Se escuchaba,
se compraba,
sí,
pero los discos aquí.
Y la competencia es otra. México defiende a sus artistas. Y es lógico, ¿no?
Claro. Pero los discos se conseguían aquí. Había
personas,
tenía algún público.
Nuestros nuevos, claro, y se vendieron muchos. Después pasó esto, que la casa de discos nuestra quebró. El dueño se alzó con toda la plata. Lo metieron a la cárcel. Entonces los discos quedaron resguardados. Durante años quedaron guardados. Los iban a sacar en CD, como ahora, ¿no?
Claro.
Y los que habían trabajado con nosotros y que nos habían grabado, tenían todo eso. Pero ellos empezaron a hacer un disco, los Pachucambos, con otra casa, y entonces estos se enojaron, le hicieron un proceso, y los discos quedaron ahí. Son muy brutos, porque podían haber hecho otra cosa, ¿no? Entonces se quedaron ahí, nunca salieron. Vamos a ver si este sale, ¿no?
Yo creo que este viene para acá, el disco nuevo.
El disco nuestro, ya le digo, lo terminamos. Ahora tengo que ir yo a Francia, será en este mes o en el otro, para terminar las voces. Si se presenta ya el disco, y ya sale el disco. Al fin sale el disco, es como parir, criatura, qué barbaridad, cómo ha costado. Y entonces vamos a ver qué pasa con ese disco, ¿sí? Y lo piensan lanzar muy bien, ya empezaron a hacerle publicidad en Francia, ¿no? Y es posible que, como las cosas están así, que lo traigan aquí. Claro. Vamos a ver, porque yo no sé qué tienen, como que no existiéramos, ¿verdad? En Francia son muy, los franceses son muy franceses, por no decir otra cosa.
Un poco cerrados.
Digamos. Sí, es cierto.
Esa presentación en Costa Rica fue en el año
1963.
64. Entiendo que fue en el Palace.
¿Dónde era el Palace?
¿Dónde era el Palace? Y en el Country Club.
Y en el Country Club.
¿Qué pasó con esa visita? ¿Cómo lo recibió el público?
Oh, de maravilla. De maravilla. Fue una cosa maravillosa aquello.
Los publicaron.
Y para ellos era, bueno, no sabían dónde meterse, pero no conocían Costa Rica y estaban como locos. Estaban como locos ahora por volver, por cierto, bueno, nada más viene. Ah, no, nos recibieron de maravilla. Hubo sí un pequeño contratiempo, y es que nosotros llegamos un día después y teníamos que presentarnos en el kiosco. Y claro, la gente como que lo tomó mal. Yo tengo un recorte de periódico que dice qué pasó con los Machucamos. Dije, no es culpa nuestra, los aviones no llegó. Con unas caras tenemos de desesperados, de arrepentidos. Pero no, tuvimos mucho éxito.
¿Y los volvieron a contratar o querían que volvieran a presentar?
Claro.
Pero no.
Ya, yo me fui, ya, y cuando vine ya me fue más.
Claro, sí, que fue.
Yo estuve aquí, no, pero aún enferma, y yo hice un disco con los Millonarios.
Estando
ya, ya, ya yo me recuperé y ya me olvidé de los Machucamos. Hice un disco que se vendió bastantito. Y después, apenas llegando, hice algunas presentaciones en Canal 7 y con aquel señor peruano, ¿cómo se llamaba?
Santiago Ferrando.
Eco, Ferrando. ¿Qué es eso, Ferrando? ¿Murió?
Sí, ya él murió.
Pues, para descansar con él. No, yo me moví un poquito, pero ya a nivel, digamos, ya sin trabajar.
Claro. ¿Y cómo sintió ese cambio de dejar tantos años de un país en el que vivió una actividad, una profesión, y bajarle un poquito ya el tono a lo que fue su carrera musical?
Es que a mí no me importaba, yo estaba al contrario, pude vivir.
Usted
mi
quería,
vida.
Más bien.
Y a mí me sirvió enorme porque pude vivir un poco mi vida ya distinta, porque yo ya, saliendo, se puede decir, del cascarón, de la embajada, sí. Empecé a trabajar, me hice famosa muy rápido, no entendía muy bien la cosa. Y yo no conocía Costa Rica, no tenía amigos, no podía disfrutar de nada, ni un amanecer, porque me acostaba a las 4 de la mañana y me acostaba a las 4 de la... ¡Ah, no, hombre! Fue algo maravilloso. ¡Ay, qué lindo! Unas vacaciones fotos en el
Rubén. Pero dejar ese mundo y venir acá a Costa Rica.
Ah, al principio me gustó.
Le costó.
Porque la mentalidad nuestra sigue siendo la misma, pero ahora ha cambiado. Había un poquito de eso. Ahora no, ahora sí, ya es normal. Los primeros días, meses, digamos, ¿no? Que me costaba mucho amoldarme a la que una mujer no hace esto, que yo, ahora sí se puede hacer todo, pero en ese momento no. Pero muy bien, estoy feliz y bien.
¿Cuál fue el peor momento que pasó usted en su carrera musical?
Sí, me lo cuentan porque yo no estoy, el no poder presentarme más porque me estaba muriendo.
Eso fue la...
Sí, claro. Y ver un poco la indiferencia de... Como que no le dieron importancia a Rafael, por ejemplo. Romano es otra cosa. Lo grave que era mi enfermedad, ¿no? Creyeron incluso que yo... Hubo como un abandono de parte de ellos, ¿no? Porque el médico dijo que ella no podrá volver a cantar ni hacer nada, ¿no? Pues estaba completamente tarada. Ni veía bien ni nada, ¿no? Quizá una indiferencia me dolió un poco, pues ya ves, ahora andan ahí detrás.
Así pasa siempre.
Entonces, ¿qué este disco no se hace si yo no lo canto? Eso digo a la casa de discos. Porque están aburridos de hacer la misma cosa con los dos cuatro.
Con nosotros.
Con nosotros. Entonces, nos llevamos
querían el alma suya.
No, la verdad es que le dije, vamos a ver si lo levantamos. Le dijo a mí, yo lo conozco a él, muy simpático. Y usted canta, pero es la condición, si no, no hay disco. Ahí, yo espero que les guste, ¿no? Porque es un gran honor que me hace. No, y está quedando lindo, la verdad, eso a mí me encanta.
Hablemos de este disco ya para ir finalizando.
Sí, dígame.
¿Cuáles son los temas que trae, qué tipo de tecnología están utilizando ahora?
Sí, la moderna. ¿Cómo se graba? Pero nunca como estos discos, los discos nuestros se iniciaron con... Le voy a enseñar uno.
Estábamos conversando sobre el nuevo proyecto musical, sobre la tecnología que hemos utilizado, y usted me hablaba de un disco en especial.
No, le estaba por, te voy a hablar de vos porque es que usted me cae muy mal.
Claro que sí, como gusto.
No me gusta para nada. No, nosotros iniciamos una cosa muy curiosa. Cuando se inició en Francia, mejor dicho, cuando empezó en Francia la moda de discos de cuatro fases, es decir, que se oyen en cuatro micrófonos distintos, la voz separada de los instrumentos, ¿verdad? El señor este de Londres se vino soplado de allá para grabarnos a nosotros. Aquí, por ejemplo, hay un disco, Los Machucamos, que canta en Argentina, ¿no? Es en Four Face, por ahí debe decirlo, ¿no? De Deca. Y hizo fama, porque entonces la gente oía la voz aquí y la voz allá. El disco que estamos haciendo, ya esa tecnología ya es conocida, ¿no?
Claro.
Entonces ya la adoptaron y ya es moneda corriente, pues. Eso era todo, ¿no? Nada especial.
Ustedes sacaban entonces un disco por cada país.
Tenemos del Perú, tenemos de Argentina, tenemos de Venezuela, tenemos ahí de... ni me acuerdo yo, Perú, Argentina.
De la música folclórica, ¿cuál es la que personalmente le gusta más a usted?
Ay, me encanta la peruana.
¿La peruana?
Sí, los Machucamos cantan el Perú, que también anda por ahí.
Claro. Y bueno, y de este nuevo disco, ¿qué temas vienen que recuerde?
En este nuevo disco pasa esto. Como ellos trabajaban con una muchachita, una señora, a mí no, el director del disco, el productor me dijo, bueno, ya María, yo no le digo, no, si a María no me, quería decirme que ya María no iba a estar, le digo, no, a María no me digas eso,
claro,
porque son 20 años, es amiga mía, además, yo esas cochinadas... No.
¿Qué nacionalidad es ella?
Es italiana, pero está muy divina, que este es un canto. Entonces me dice, bueno, entonces vamos a poner el de si usted quiere, pero dos canciones.
Sí, para que no se sintiera fuera, ¿verdad?
Bueno, entonces en este disco canta María dos canciones a su estilo, ¿no? Canta Juegos Prohibidos, por ejemplo, que no tiene nada que ver, pero las palabras son de Rafael en español. Taralalalalalalala, es acá. Una canción que se llama Se Muere el Mar, hecha de Rafael Galloso, que es una belleza. Ay, se muere el mar. Hay que oírla, ella canta muy bien. Romano tiene canciones brasileñas y otra canción. Rafael tiene una canción que hizo sobre el migrante. No es una belleza.
Pero esas son las que vienen en este nuevo
disco. Sí.
Más Todo Cambia.
Y Todo Cambia viene una canción de Agustín Lara que es Si tienes un hondo penar, piensa en mí. La pusieron de moda por una película que el viejo la quería y va. Tengo una canción de preguntita sobre Dios. Un día pregunté yo, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso serio y nada me respondió. Una canción muy fregada esa. Por su casa no pasaba tan importante señor, Yupanqui, que era una gira.
Sí, lindo.
Cantó esta Todo Cambia, que es, me fascinó esa canción. Pero no, la canto a mi manera, ¿no? Le cambié, por ejemplo, la última frase, porque la última frase dice... ¿La tengo usted dice? Ay, no me acuerdo. En fin...
El canto, o sea, usted como intérprete...
No, le cambié la última parte. Porque ella le pusieron de que la gente que sufre cuando uno llega al país. Yo puse no al contrario, yo estaba muy contenta de llegar al país porque la pienso cantar aquí cuando venga en abril.
¿Ustedes piensan venir en abril?
Leo ya la fecha.
Bueno, esa es una fecha importante, ¿verdad?
Sí, no, nos vamos a presentar aquí en... Cuando estaba antes la Penny.
En el Museo de los Niños.
Dice que hay un lugar lindo ahí, un foro.
Un anfiteatro,
sí. Un anfiteatro grande. Que es una maravilla. Me dijeron que era muy lindo. Que tiene muy buena acústica, pues. Es pequeño, ¿no?
¿El tiraje de este disco último es grande o no sabe usted la cantidad?
Ahí ya es el productor que ya... Y ahí es... Ya está casi terminado, yo estoy tan contenta. Falta nada más, apenas ni voces y ya sale. Claro. Tenía que salir en diciembre, ¿verdad?
Usted, cuando conformaba parte del trío, aparte de la interpretación, hacían danzas y bailes. ¿Usted sí bailaba?
Algunas cosas, sobre todo en el folclore.
¿Tenía entrenado? O sea, ¿alguien la asesoraba? No. ¿Usted o le nacía así espontáneamente?
No, nací
así. ¿Usted bailaba la música peruana a su manera? La música, sí. No sé,
bueno, tenía una cierta noción, por supuesto.
Claro. Y el vestuario, tenían un vestuarista, claro. Una persona que les hacía las escenografías.
Sí.
Bueno, doña Julia, ya vamos terminando. Solo me
quítame gustaría... Ay, qué pereza.
Bueno, Julia.
Bueno, no sé si lo va
a... A mí me gustaría saber sus sueños por cumplir en este momento que está retirada del campo musical, aunque no ausente, porque ya nos ha comentado lo que viene y la presentación.
Yo te digo que yo dejo todo... Yo no creo en el futuro, primero que todo, soy muy realista, el presente es lo único que cuenta, pero hay que hacer siempre proyectos. Yo no sé lo que puede pasar con este disco, qué auge tendrá en Francia. Yo les dije a ellos que yo estaba retirada, porque yo vivo muy contenta, como les estoy explicando, con esta vida, y es que tan lindo que ustedes digan, con lo que da gana de mí, que me divierto mucho aquí. Les dije a ellos, la condición es que yo hago el disco, pero no... Y me dice, pero es que ese disco, me dijo el productor, yo lo voy a presentar y usted no puede quitarse, ya como me formé el contrato del disco, no se puede quitarse de presentaciones.
Claro.
Entonces yo le digo, si tiene éxito un disco, tiene usted por fuerza que presentarse, ¿no?
¿Y está dispuesta entonces a retornar?
Ah, sí, para mí eso es...
¿A donde la llamen, en cualquier país?
Sí, tendría que hacerlo, ¿no?
Por el contrato.
Ya sería como muy cruel también, ¿no?
Por el contrato.
O sea, eso depende si les gusta el disco y si entonces tendré que volver a empezar. ¿Sí?
Muy bien.
Hacer otro cambio otra vez.
Muy bien. Bueno, doña Julia, no sé si usted desea agregar algo más a esta entrevista.
Que no me hables de usted.
Es un poco nuestra forma de comunicarnos los costarricenses.
Yo sé, me lo vas a decir a mí.
Tengo que irme a Francia entonces para venir hablando de vos.
Sí, yo
no sé si desea agregar algo más a la entrevista, alguna cosa que nos quiera comentar.
No, gracias por la gentileza de haber venido a mi casa, en la casa de ustedes. A don Fabio, que está aquí al mando de un aparato maravilloso ahí, que lo está manejando, pero que tiene a mí con envidia. Y nada más.
Bueno, pues yo muy encantada de conocerla, de que nos haya abierto las puertas de su casa.
Nos tienen para cuando quieran venir.
Esperemos que en el momento que alguien escuche esto, también sepa que estamos frente a una persona que hizo fama, aunque los costarricenses tal vez no la hayan reconocido.
Quizá los más jovencitos no, pero los de tercera edad sí se acuerdan.
Bueno, doña Julia, pues le agradecemos mucho y
con
estamos a las órdenes.
Gusto.
Entrevistó a Alejandra Chavarría, grabación a cargo de Fabio Jiménez.